Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida al programa de hoy a don Francisco Frank. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola a todos. Buenas tardes.
Y a don Francisco de casa.
Muy buenas, Pepe.
Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de metro y medio y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Ciclista, rueda por el arcén cuando sea posible o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Comenzamos con las noticias que nos deja el pelotón internacional ya prácticamente en sus últimas pedaladas de esta temporada y ya pues empiezan a haber noticias de la futura temporada, ¿no?
Bueno, Pepe, vamos a hacer aquí un max mix de cosas, fichajes y cosas en general de ciclismo. Albert Torres, vamos a empezar por el ciclismo en pista. Ganó el sábado pasado el oro en Omnium de la primera prueba de la Copa del Mundo de ciclismo en pista. Valverde, ya sabes que sumó los puntos en la Lombardía para ser matemáticamente campeón del liderato del UCI World Ranking.
Sí, o sea, señor, que al fin y al cabo le programa pues un año más como el mejor ciclista de la temporada.
¿Este año Valverde ha hecho Giro, Tour y Vuelta o no?
No.
¿Hizo Tour y Vuelta?
La Vuelta y el Tour.
Vale. Pero aún así, fíjate, ahí tuvo en la Vuelta que pudo ser podium, no sé qué, el Tour. Al final,
sí, pero
todo se ha quedado barrido por el maillot arcoiris. Claro.
Bueno, es
todo
que
lo demás ha quedado.
Tú tienes en cuenta que con la trayectoria deportiva tan exitosa de Alejandro Valverde, él mismo reconoce que para él, vamos, es uno de los mejores, por no decir el mejor triunfo que ha tenido en su carrera deportiva.
Bueno, hablando de renovaciones, también parece que el armario alemán Tony Martin, el supercampeón que ya es un veterano, con 33 años, tampoco se puede decir que sea tan veterano, que ha renovado, va a seguir con el Lotto Jumbo unas temporadas más. Ha sido 4 veces campeón del mundo de crono, me parece ya, ¿eh? O sea, sí. Es un tío que tú le ves encima de la bicicleta y parece un tío de ciclismo en pista. Seguramente lo haya practicado, ¿no?
Por supuesto.
El día 25 de octubre se presenta el Tour de Francia, que es la edición número 106. Y el día 31 de octubre, pocos días después, la 102 del Giro de Italia. 4 años de diferencia. Bueno, no sé si cuántos años se suspenderían por medio. En las guerras alguna y otra, no sé si llevarán el mismo número de ediciones. Pero se presentan ya este mes. Supongo que Paco Fran vendrá a hacernos una presentación, sí, del recorrido, ¿no?
Así es.
La verdad es que tú date cuenta que hace pocas fechas que estábamos hablando del Tour de Francia. Y ya estamos hablando del Tour de Francia del siguiente año. Esto se encadena a una velocidad tremenda.
Bueno, lo presentan pronto precisamente para que los equipos puedan hacer su programación anual, porque dependiendo del recorrido, pues deciden ir y no ir y ya hacen las carreras previas de primavera en función de eso.
Es que es lo suyo, que presenten las 3 seguidas, digamos,
bueno,
y ya
la Vuelta a España es para la primera semana de diciembre, casi siempre es antes de Navidad.
Bueno, el equipo Movistar de Féminas ha renovado a 9 de sus corredoras. El equipo Sky ha fichado a la gran promesa de 21 años, Jonathan Narváez, que dicen que va a ser el ecuatoriano, que va a ser una máquina. Y para terminar con una cosa de esas curiosas, que es que Andrea Taffi, con 52 años, se ve que iba un día corriendo con unos amigos suyos haciendo una etapa, hizo una media de 40 y pico. Y dijo, y sus amigos le empezaron a decir, tío, estás en forma, podrías competir. Total que al tío se le ha metido en la cabeza que quiere participar en la Paris-Roubaix con sus 52 años. Y va a intentarlo, va a ver si algún equipo le ficha. Y si no puede ser, y no puede ser de ninguna manera, pues nada, se hará una cicloturista él y ya está.
Pero 52 años. Y cuando dice esto, yo me imagino que no será por participar y acabar, sino que su ilusión sería estar peleando ahí delante. Porque Andrea Tafí también fue uno de los destacados de su época.
Ganó una vez, 2 podiums uh-huh. y ahí lo tienes. Esto es como cuando Eduardo Chozas quiso participar en la Vuelta a España. Creo que fue Eduardo Chozas, ¿verdad? Para superar el récord de alguien hace pocos años, relativamente.
Sí, creo que fue Eduardo Chozas.
Y la gente le ponía a parir, no sé qué tal. Bueno, total, que al final no, no pudo participar.
Ya, lo que pasa es que la Vuelta a España son 3 semanas. Y bueno, y esta cita que quiere correr...
Pero esto es un esfuerzo anaeróbico total. Sí, y lo otro más sí, de sí, pasar sí, sí. el re.
Pero bueno, es una de las citas importantes también del año, la que quiere competir Andrea Tafí. Vamos a ver si lo consigue. Pues, ¿alguna noticia más, Paco?
Nada, hoy ha sido un sprint de noticias, Pepe, así que la semana que viene más y mejor.
Tenemos un programa hoy denso, denso, denso. Pues, como bien dices, la semana que viene esperemos que más y sobre todo mejor.
Automovilista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
Ciclista, recuerda, hay que ir siempre con los 5 sentidos encima de la bicicleta.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
No sé si os acordáis, hace unos cuantos programas Paco Fran estuvo metiéndonos el miedo en el cuerpo con el tema de la tensión arterial, lo que sufre el cuerpo ahí cuando haces deporte. Y dijimos, pues nada, aquí hay que traer a un verdadero especialista que nos cuente si todo esto es verdad y a ver si temblamos o no. Diego Rodríguez es un especialista en nefrología e hipertensión arterial, con máster en síndrome cardiorrenal. Yo he salido con él varias veces con la bici y la última le entró un pajarón. ¿Te acuerdas, Diego?
Buenas tardes. Sí, Paco, la última tenía un virus y me entró un pajarón.
Qué bueno, el almuerzo te recuperó perfectamente, de eso sí me acuerdo.
El almuerzo era lo que necesitaba, justamente.
Bueno, Diego, en cuanto Paco Fran nos contaba la otra vez más que los latidos del corazón, que lo que resultaba terriblemente peligroso era la presión arterial a la hora de hacer un esfuerzo en deporte máximo. ¿Esto es así exactamente?
Bueno, eso depende de cómo el cuerpo esté adaptado y de si existe o no una... Lo importante aquí es si existe o no una patología previa. Ahí es donde radica el reconocimiento médico previo a la actividad deportiva. Y depende también pues de la intensidad con la que se haga el deporte. La tensión arterial tiene que ver, estaría relacionada con lo que todos tenemos en el deporte, que es la muerte súbita, porque sobre todo en personas mayores de 30 años, estaría relacionada porque está, digamos que esta causa de muerte en deportistas, que cada vez pues se oye más por la prensa, está relacionada con la enfermedad coronaria, que es justamente lo que busca el deporte prevenir. Las personas pues que tienen alguna afectación coronaria y no se han hecho una prueba de esfuerzo, hacen un esfuerzo exagerado y esa presión arterial sobrecarga el corazón y produce pues una isquemia, pudiendo llegar a producir un infarto. Con mucha menor frecuencia, menos del 2% de los casos, podría relacionarse con afecciones cerebrales, pero eso, salvo en algún futbolista, no es algo muy frecuente. En personas jóvenes no sería tanto la presión arterial, sino algunos pues defectos genéticos, particularmente 2. Pero sí, la presión podría tener que ver, sobre todo en esfuerzos de alta intensidad, en personas con riesgo cardiovascular.
Y has nombrado la prueba de esfuerzo, que siempre estamos diciendo, no, hay que hacerse una prueba de esfuerzo. ¿Eso es algo que se debe hacer cada año, varias veces, cada 5 años? ¿Cómo funciona?
Depende del objetivo de la prueba de esfuerzo. Lo importante, y también hay que dividir aquí a las personas que hacen deporte de alta intensidad a nivel competitivo y las que empiezan a hacer deporte. Si hay alguien que empieza a hacer deporte, cuanto mayor sea, cuantos mayores factores de riesgo cardiovascular tenga, vamos a una persona de 35, 40 años, que tenga un poco de obesidad, que ha sido sedentario toda la vida, yo diría que es mandatorio, es obligatorio. Si quieres hacerlo responsablemente, hacerse una prueba de esfuerzo. También si tienes algún antecedente familiar o algún antecedente propio, o ya has evidenciado algún síntoma como mareo, palpitaciones, es muy importante hacerse una prueba de esfuerzo. Para el nivel competitivo, pues sí, yo hago pruebas de esfuerzo una o dos veces al año, porque eso te permite determinar los umbrales. Y esos umbrales te permiten optimizar tu tratamiento, tu entrenamiento. Te permiten ver en qué punto estás y hasta qué intensidad puedes entrenar. Y afortunadamente, hacerlo bien implica mejores resultados a nivel de rendimiento. Entonces, sí, la prueba de esfuerzo es algo que deberíamos tener en cuenta todos los deportistas de cualquier nivel.
Bueno, y comentas que a partir de 30 años empieza la época, digamos, crítica, entonces, en la que hay que revisarse un poco más. Por ejemplo, yo me fijo en lo de, no a nivel competitivo, pero sí tipo peñas, que los sábados sales y la media, el 90% es de más de 30 años. Y el esfuerzo es a tope en algún puerto, a tope, a tope.
A ver, tú puedes hacer esfuerzos a tope y eso está muy bien, siempre y cuando sepas que no tienes un riesgo real. Tampoco la incidencia es tan alta de estas, pero claro, si lo que no puedes hacer es hacer un esfuerzo a tope, si estás bajo de forma, no deberías. Y no puedes hacer un esfuerzo a tope si no te has hecho una prueba que mida esos esfuerzos a máxima intensidad, cómo se comporta tu corazón. Eso es un riesgo que es jugársela, no tiene sentido. Y si no estás en forma, tampoco vas a rendir. Hagas el esfuerzo a tope para petar, vamos, para... No está relacionado muchas veces con el propio estado de forma del deportista.
Diego, buenas tardes. Mira, soy José Villena.
Buenas tardes.
Otro riesgo, ¿tú consideras la edad del deportista, conforme vamos cumpliendo años, el riesgo que podemos tener al llevar a nuestro organismo a máximo rendimiento es mayor con la edad?
Depende. Si te inicias como deportista, cuanto más tarde te inicies como deportista, hay mayor riesgo, obviamente. Lo que pasa es que si comparamos el riesgo de hacer deporte de cualquier intensidad con la certeza de que no hacerlo, si realmente va a terminar, no en muerte súbita, sino en una enfermedad coronaria, y te vas a terminar muriendo antes y teniendo una calidad de vida mucho peor, pues no hay, las cifras son, hay casos desde 2001 hasta 2011, hubo 60 y algo casos por año, y ahora más o menos son 120 casos por año de muerte súbita en deportistas, y en deportistas mayores más o menos es el 80% así, y eso es lo que se muere en un hospital por lo contrario. Entonces, no me gustaría decir que cuanto mayor edad tienes mayor riesgo, sino cuanto menos supervisado estés, tienes mayor riesgo.
O sea, cuanto menos años lleves practicando deporte también influye, entonces, porque estás menos preparado.
Y cuanto menos estructurado tengas un plan de entrenamiento. No tiene que ser tan sofisticado, pero hay que llamar ahí al sentido común. Si nunca has hecho deporte, lo ideal es que, bueno, que hagas la prueba de esfuerzo, vayas al médico para que él valore si tienes factores de riesgo para esto, para hacer deporte, y luego te hagas una prueba de esfuerzo si él lo considera necesario, y luego empiezas a hacer deporte de manera progresiva. Los deportistas de alto rendimiento lo hacen entre temporadas. Entonces, lo que no tiene lógica es que esta gente empiece y se intente poner a tope desde el principio porque tiene riesgo. Tú puedes, mira, hay un caso extremo en el que yo diría que el deporte diría, basado en datos científicos y con evidencia clínica rigurosa, que el deporte es seguro incluso en pacientes en los que tú creerías que es imposible. Y ahora hay estudios clínicos que muestran que pacientes con enfermedades coronarias, con afecciones del corazón, vamos, que su corazón funciona en menos de un 15-20%, se benefician de deportes, incluso de cambios de deporte de alta intensidad, pero controlados. Entonces, si no llevándolo a ese extremo, pero si tú eres una persona normal que lleva una vida sedentaria y tomas la decisión de hacer deporte, es la mejor decisión que puedes tomar en tu vida. Si tienes en cuenta el riesgo cardiovascular y la posibilidad de morir de antes o después. Si tomas esa decisión, seguro te vas a morir después. El punto es que si la tomas, es mejor hacerlo bien, sobre todo también por la adherencia. Porque la gente, ¿a qué haga deporte? Yo lo digo porque lo hago con mis pacientes. El deporte es bueno, mira la oportunidad, lo malo es el desconocimiento y hacerlo de manera, digamos, poco supervisada, pues por su médico de cabecera o por por un entrenador o por un plan de entrenamiento que muchas veces los encuentras en internet muy fácilmente. Entonces, yo digamos que no pondría el deporte como algo de riesgo, sino todo lo contrario, es un reductor del riesgo de todas las de enfermedad cardiovascular.
Buenas tardes, Diego. Soy Paco Frank, al que aludía antes Paco de Casa en la presentación. Yo en principio estoy algo preocupado porque de lo que él ha contado, de vuestro encuentro, si a todo un médico cardiólogo le coge una pájara, ¿qué será de los tristes globeros entrados en años? Esa es una preocupación que ya tengo ya de entrada.
A ver, es diferente. Una pájara es una baja de azúcar una pájara es una baja de rendimiento comparado con el rendimiento que tú normalmente tienes. Entonces,
sí, bueno, eso era un poco de broma. Mi pregunta concreta es la siguiente. No estoy hablando de deporte, de competición y gente joven que va al Tour de Francia. Estoy hablando de la gente normal que va cumpliendo años, que se encuentra con 50, 60 o 70 años, que salen todos los sábados en bici, que se obligan más de la cuenta y que durante toda su vida han hecho un ejercicio de bicicleta y están prácticamente, en teoría, sanos, y que tienen un corazón grande, o sea, que tienen la braquicardia normal de un practicante, sí, pero que los vasos sanguíneos van entrando en años y van perdiendo elasticidad. Quiero que nos cuentes, si puede ser, qué peligro hay de un corazón fuerte con unos vasos débiles.
A ver, esa relación como tal, un corazón fuerte, salvo que haya otros factores de riesgo cardiovascular, por lo general, el deporte, sobre todo el deporte, que si tú ves a estas personas que hacen deporte, por lo general haces perfiles analíticos y son muchísimo mejores que los demás. Entonces, en los corazones, con las arterias rígidas, como tú lo dices, la enfermedad endotelial, que es que el endotelio es la parte interna de las arterias, la enfermedad endotelial ocurre precisamente en la gente que no hace deporte. Probablemente el que lleve tantos años, el ciclista de nuestra peña, Juanito, bueno, que lleva tantos años haciendo deporte, se puede exigir más y con mayor seguridad porque sus arterias no están rígidas. O sea, muy seguramente no están rígidas. Hace poco acabó un Ironman un hombre de 86 años y eso a mí me parece muy bien, porque para morir teniendo fa, pues igual. Pero si alguien ha hecho deporte, se puede exigir, incluso los estudios muestran que hasta los 45 años en hombres puede llegar a aumentar tu rendimiento físico y tu misma capacidad. Entonces la gente que hace deporte tiene mejor salud cardiovascular y puede exigirse más. ¿Hasta qué punto? Pues eso es lo que, si realmente se exigen mucho a nivel de intensidad, porque es sobre todo intensidad, habría que vigilar más es pues la hidratación, la alimentación, cosas para que no vayan a tener riesgos pues de arritmias o de alguna cosa que no tenga que ver con esto, pero yo no privaría de la intensidad a las personas mayores. Una intensidad controlada, de hecho, como lo dije antes, es que hay ejercicios de intervalos de alta intensidad en cardiópatas, que es que no puede haber nada peor, nada que sonara peor en este contexto. O sea, no sé si me explico bien, pero es gente que está enferma del corazón y a los que les ponen para mejorar su calidad de vida y su supervivencia hacer HIIT. Y eso ha demostrado resultados clínicos positivos. Entonces, si eso lo trasladamos al típico de la peña que siempre ha ido, que lleva 30 años haciendo deporte, que tiene hábitos saludables, decirle que no haga intensidad es quitarle la motivación por el deporte y seguramente igual se lo deje, y si se lo deja, si en 5 años sí que va a tener una enfermedad coronaria y sí que va a tener riesgo cardiovascular.
Diego,
eso...
No, sigue, perdona, sigue.
Sí, no, ya había terminado.
La pregunta...
He estudiado el tema con rigor, porque me gusta el tema. Y,
correcto.
Y es una... Vamos, la aplicabilidad clínica que tiene esto es muy importante.
Entonces, un ciclista, a la hora de controlarse, una vez que, por supuesto, se ha hecho sus pruebas de esfuerzo y demás, no tenemos a nuestro alcance en el día a día de la práctica de la bicicleta que el pulsómetro. Pero el pulsómetro, de alguna manera, directa o indirectamente, nos está relacionando las pulsaciones con la posible presión arterial, ¿no?
Sí, existe una relación directa, sí, entre, a ver, depende de la fase del deporte, pero existe una relación directa entre la presión arterial y la frecuencia cardíaca, y por eso es importante conocer los umbrales. Por lo mismo que digo, si vas a subir un puerto de 20 minutos, no tiene sentido que te pongas por encima de tu frecuencia cardíaca máxima en la primera parte del puerto, porque además de que, pues, puedes correr un riesgo que es mínimo, como ya lo he dicho, tu rendimiento va a ser menor. Entonces, el mismo conocimiento de eso, saber, y lo he escuchado en personas mayores y tal, que llevan su pulso y saben que no deben pasar de cierto límite, salvo en la última parte del puerto, que ya pueden, pero sí, pero el control de, eso es un buen baremo, el control de la frecuencia cardíaca, el control de los vatios, de las mismas sensaciones, todo eso es un buen... Cuanto más controlado estés, sobre todo vas a estar más pendiente de ello y vas a ser como más consciente de no tomar riesgos innecesarios. Pero vamos, que se puede divertir alguien de 60 años.
Sin mayor trascendencia. Sí, la otra pregunta, bueno, yo soy una persona infartada que me dio, bueno, sufrí un infarto en pleno ejercicio del ciclismo. Y bueno, afortunadamente con ayuda del pedaleo asistido con un motor eléctrico sigo practicando ciclismo con una intensidad limitada por un cardiólogo, lógicamente. La pregunta mía es, porque después de estas vivencias y de estar en contacto con hospitales y cardiólogos y demás, a mí me llega, ¿cómo te diría? Tengo la duda de que la opinión de un cardiólogo deportivo respecto a la opinión de un cardiólogo de consulta, vamos a decir, de personas más o menos sedentarias, que es casi la mayoría de la sociedad, ¿sería la misma? Es decir,
me parece fenomenal que lo digas tú, con eso no lo he tenido que decir yo. Claro que es diferente. A ver, es como todo. Si tú no le puedes preguntar a un subespecialista en un tema sobre algo que no tiene nada que ver con su propio tema. Ellos simplemente... A ver, no es, digamos que afortunadamente el porcentaje de la población que vemos en los hospitales morirse por hacer deporte, yo no he visto a ninguno nunca, y morirse por no hacer deporte veo todos los días. O sea, hoy seguramente se firmará en mi hospital, en mi guardia, un par de certificados de defunción por alguien que en parte de sus factores de riesgo cardiovascular está el no hacer deporte. Pero entonces ellos tampoco, o sea, si tú en tu práctica diaria no tienes esa incidencia de patologías, pues no te las estudias, porque es así, no es porque seas mal cardiólogo, eres muy buen cardiólogo. ¿Y tú qué le recomiendas a una población general a la que tienes 10 minutos para ver cada año o cada 6 meses que le ves? Pues que no se la juegue, porque... Pero si vas a un cardiólogo deportivo o a un fisiólogo deportivo, o si algún otro médico que tenga la posibilidad de acceder a todos estos estudios que, entre otras cosas, en España se hacen muchos y hay muy buenos fisiólogos, se puede saber incluso cosas como esta, como que a ti, con tu patología cardíaca y bajo supervisión, dependiendo de si está estable el stent que te han puesto y dependiendo de muchas cosas, se te podría pautar no que hagas ejercicios de muy alta intensidad, pero que sí durante 30 segundos aumentes un poco el ritmo que llevas de base y esperes 4 minutos y medio. Eso se llama Miracle Series, que son, digamos que es un ejemplo práctico en tu caso. Eso podría disminuir la resistencia periférica a la insulina, que es un factor de riesgo cardiovascular asociado a las personas pues que han tenido infartos y tal, y podría mejorar tu consumo máximo de oxígeno sin ponerte en riesgo. Entonces, esa prescripción del deporte, desafortunadamente, no la hacen los cardiólogos, primero porque no es una novedad, o sea, es algo que se está estudiando y que está... Y segundo, porque un cardiólogo que no se dedique a eso, pues, a ver, a mí me hicieron una radiografía de tórax y me dieron el corazón, tengo el corazón grande, como un deportista, tiene el corazón grande. Claro. Y se lo pregunté a una cardióloga amiga, que espero no me esté escuchando, que es muy buena, y me dijo como que me lo dejara, que eso estaba muy mal. Vamos, del típico mito que en el que no puede caer un profesional, pues cae porque es que no puedes abarcarlo todo. A mí me preguntan, yo soy nefrólogo clínico, me preguntan cosas de diálisis y muchas que probablemente no conozca muy bien porque no es a lo que me dedico. Ahora me preguntan de algo relacionado con algo que no me interesa y que no practico, y además le pongo mi opinión personal, pues te digo no. ni se te ocurra.
Claro.
Pero prescribiéndotelo bien y con conocimiento, eso es un es totalmente diferente. La opinión de un especialista en algo a o de alguien que no lo es, por obvias razones, por el conocimiento científico.
Lógico. Entonces, visto lo visto, lógicamente deberíamos de asesorarnos siempre.
Vas a tener que ir a una...
Por cardiólogos deportivos, obviamente.
Efectivamente, siendo deportista, exactamente.
Sí.
Sí, por especialistas en deporte, sí, claro. Entonces, eso es lo más efectivo.
Diego, una ultimísima pregunta y ya lo dejamos. ¿Cómo de sano es esto de que subes un puerto a todo lo que das, llegas arriba, sprintas y te paras directamente? ¿Eso no se debe hacer nunca?
No es recomendable. No sé desde el punto de vista cardiovascular, pero por el mismo rendimiento. O sea, si tú llegas... Vas a tope, lo ideal es que enfríes, o sea, que si quieres pares el Strava para que no te vas a medias, y lo que... pero entonces que le sigas dando vueltas con el plato pequeño, y si has ido tan a tope, pues que esperes a tus compañeros a que lleguen dando vueltas hasta que el pulso baje, esperar por lo menos un minuto a que el pulso baje, cuando veas que tengas una recuperación, pues ya puedes parar, pero idealmente... No, además que es el momento en el que más se quema grasa, cuando paras de un esfuerzo intenso y sigues a un esfuerzo muy lento, ahí quemas grasa. Entonces, además de que es bueno para la salud, afinas.
Interesante esa última nota.
Sí.
Bueno, Diego, pues muchas gracias por haber estado hoy con nosotros, abriéndonos un poco los ojos en temas cardíacos, y ya te llamaremos para futuras consultas, no lo dudes.
Muy bien, Paco. Pues nos veremos por ahí también en la carretera, a ver si no me da una pájara esta vez. Desayuno mejor.
Venga, gracias. Hasta otra.
Venga, hasta luego.
Un abrazo.
Automovilista. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Ciclista. No sueltes nunca las manos del manillar.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Vamos a hablar ahora del Campeonato del Mundo que se celebró en Innsbruck, en Austria, hace pocas fechas. Vamos a hablar con una de las componentes de la selección española femenina en categoría absoluta, con Cristina Martínez Bonafé y a la vez campeona de España sub-23 en ruta. ¿Qué tal, Cristina?
Hola, muy buenas tardes. Muy bien y de nada, muchas gracias de nuevo por vuestra ayuda y vuestro apoyo también.
Siempre hay que estar con el ciclismo valenciano, tanto masculino y sobre todo el femenino. Bueno, Cristina, ha sido tu primera participación en un campeonato del mundo, ¿no?
Bueno, realmente como categoría absoluta, sí. Pero bueno, ya participé en otro campeonato, en un mundial. Ya sí. Participé, pero en la categoría de junior.
En fin,
por pero lo menos... categoría absoluta sí que es el primero.
¿Y hay mucha diferencia de una categoría a otra en el campeonato del mundo?
Sí, la verdad es que sí. A ver, es cierto que en ambas categorías pues el nivel es muy, muy alto. Obviamente son las mejores corredoras del mundo. Pero claro, ya a nivel absoluto, pues ya la gente se dedica exclusivamente a esto. Y hay muchos temas que la gente necesita ganar sí o sí, mucha política, entonces sí que se nota que a nivel absoluto es todo mucho más profesional y más formal, por así decir.
Y vamos a centrarnos en el Campeonato del Mundo que se ha celebrado en este año. Tú como componente, como decíamos, de la selección española femenina, el seleccionador, ¿qué te pidió? ¿Cuál era tu trabajo que tenías que hacer en esa cita?
Bueno, pues como ya estuvimos hablando, mi objetivo era pues ayudar en todo lo posible a las compañeras. Al final esto era un recorrido muy, muy duro, muy exigente, por lo que las líderes, en este caso de la selección, necesitaban, pues ya digo, resguardarse, ir un poco lo más tranquila posible, por lo que digamos que nuestro trabajo era estar continuamente a su lado, pues si también les pasaba cualquier problema mecánico o pinchazo. La salida fue muy nerviosa, muy rápida, por lo que estábamos con ellas también por cualquier caída, enganchón o lo que sea, y entonces mi trabajo era un poco estar a su lado, apoyarlas en cualquier cosa, sobre todo también controlar un poco el inicio del recorrido, que si había alguna escapada o pudiese haber algún corte, porque te digo, era una salida muy rápida y nada, y así fue. Luego, a mitad de recorrido, más o menos había una subida muy dura, por lo que entrar delante era primordial, sobre todo para las, bueno, para nuestras líderes. Y bueno, tanto otra compañera como yo, digamos que éramos las encargadas de esa primera parte y sobre todo llevarlas lo más antes posible en esos sitios peligrosos.
Tu rendimiento en este campeonato del mundo, ¿tú cómo lo calificarías?
Bueno, pues la verdad es que por un lado es cierto que el campeonato del mundo ha sido a final de temporada. Nosotras más o menos la temporada parte de febrero hasta ahora septiembre, octubre. Y entonces que el Mundial fuese a final de temporada y además yo no me esperaba poder participar en esta prueba, sí que es verdad que yo considero que no he llegado en mi máximo nivel por el hecho de que al final si no descansas son pruebas que gente se la dedica 100% y fue una sorpresa para mí, por lo que me hubiese gustado llegar un poquito más fresca y un poquito mejor de forma, pero bueno, que no obstante he estado compitiendo durante toda la temporada, ha sido muy regular, por lo que al final el ritmo de competición no se pierde y estoy satisfecha, muy satisfecha con cómo rendí, cómo trabajé para las compañeras y nada, yo te digo, ojalá hubiese podido ayudar un poquito más, pero era una carrera con un ritmo brutal y nada, yo la verdad es que considero que hice buen trabajo y nada, ahora me toca seguir aprendiendo y nada, y mejorar y nada, y aprender, que aún soy muy pequeña, como me dicen.
Claro que sí.
Cristina, comentaste además la otra vez que estuviste aquí hablando en el programa que ibas a pegar un hachazo en las rampas al 20%, ¿lo conseguiste?
Bueno, conseguí por lo menos llegar y colocar a mis compañeras como tocaba. Luego ya cuando llegó esa rampa, mi trabajo se acabó ahí porque ya mis fuerzas eran escasas, pero digo, que hasta ahí pude llegar.
Oye, ¿y cómo es la relación con el resto de equipos? ¿Con el Élite, el Máster masculino, Valverde y compañía, entrenabais con ellos?
Pues este año justamente no llegamos a entrenar con ellos porque tuvimos diferentes horarios. En plan, por ejemplo, nosotras salíamos por la mañana, ellos salieron por la tarde y lo que es en bici no pudimos llegar a rodar juntos ya que nuestra competición era sábado y el domingo llevábamos un poco un calendario diferente. Pero por lo demás sí que, por ejemplo, compartíamos el mismo comedor a la hora de las comidas, desayunos, cenas y todos estábamos en el mismo sitio y juntos, no había diferencias en ese sentido. Y la verdad es que era un ambiente pues muy bonito, ¿no? Una experiencia en general muy bonita, ver a gente que hace dos días estabas viendo por la tele y ahora estás comiendo a su lado, hablando y como personas normales al fin y al cabo, y la verdad es que en ese sentido pues también una experiencia muy bonita en lo que es personal.
Cristina, buenas tardes, soy Paco Frank. Mira, quería preguntarte que nos expliques un poco en qué consistía la prueba, porque muchos oyentes no saben exactamente en qué consistía esa prueba específica para las chicas. Sabemos el de los hombres. Que
¿Ah, era diferente?
No lo sé, que nos lo cuente, porque no sé si había una parte en línea y luego había un circuito con esa subida famosa, cuántas vueltas eran, etcétera, etcétera. Cuéntanoslo eso.
Sí, así es. Muy buenas tardes, antemano. Y pues sí, en este caso, tanto féminas como el masculino era el mismo circuito. Se partía de un recorrido en línea aproximadamente unos 90 kilómetros, que tanto para chicas y para chicos era el mismo. Y luego en el kilómetro 90 se entraba a un circuito semiurbano y ese circuito tenía aproximadamente 20 kilómetros de recorrido, exactamente creo que 23. Y entonces la única diferencia entre féminas y hombres era que las féminas dábamos tres vueltas a ese circuito, por lo tanto nuestro kilometraje total eran 165 kilómetros y los hombres eran 250 si no me equivoco. Entonces ellos creo que daban seis vueltas a ese circuito que he dicho y tenían esa subida final donde se decidió la carrera con Valverde que nosotros las féminas no tuvimos. Nosotras eran tres vueltas al circuito y ya se finalizaba la prueba. Y entonces, bueno, este tipo de carreras, tanto en las dos categorías, son muchísimos kilómetros donde se pone el cuerpo al máximo, ya que normalmente en una competición normal son de en torno a 130, 140, y al final esos 20 kilómetros de más al máximo nivel se notan mucho y el cuerpo lo paga. Por lo que normalmente, pues un poco la estrategia de los equipos, en este caso países, es sobre todo los principios kilómetros. Como en mi caso es la gente que, digamos, va a ayudar, pues estar delante, estar atenta, o sea, hay algún corte, como así, por ejemplo, fue en los chicos. y nada, sobre...
Ahí hemos perdido la señal. Sí, a ver, un momento. Cristina, ¿nos oyes?
No, parece que se ha cortado. Bueno, vamos a intentar volver a contactar con ella.
No sé si está Vici por ahí.
Oye, tiene que ser, la verdad es que tiene que ser una chulada estar ahí en el comedor con toda esta gente. Con
a mí, la pregunta que ahora le quiero hacer cuando...
A ver, yo tengo otra ahí pendiente.
Sí, sobre todo es, ellas participaron, las chicas participaron, su prueba fue el sábado, el día anterior,
sí,
a la de los chicos. Es decir, saber si la selección española femenina estaba el domingo en Innsbruck.
Cristina, antes de esa tengo otra anterior. ¿Verdad? Cristina, que se había perdido la comunicación. Estás por allá, ¿verdad?
Sí, ¿te lo oye ahora?
Sí, perfecta. En la carrera vuestra, una chica joven como tú, ¿llevas cuántas medias de pulsaciones y máximas se alcanzan?
Pues a una media aproximadamente pueden ser 170 a 180. Sin ningún problema, ni caso, por ejemplo, si de pulso alto.
Sí.
Wow.
Y máximas pueden llegar a ser, pues sobre, en mi caso, 210 de pulsaciones máximas.
Wow. ¿Y eso durante cuánto tiempo es la media de 170? ¿Tres horas?
Eso, pues sí, aproximadamente puede ser, sí.
Madre mía.
Tremendo, sí, un esfuerzo muy muy duro y...
Muy intenso.
Y que te deja muy vacía, la verdad.
Menos mal que no te ha oído Daniel, el médico que ha hablado antes.
Diego. Sí, que hemos estado con un cardiólogo antes hablando de eso.
Sí. Bueno, al final los deportes de alto rendimiento tienen eso, ¿no? Es muy bonito, pero también al final el cuerpo se pone al máximo y...
Sí,
por eso también hay unas edades determinadas, exacto, por ejemplo, para poder rendir, todo influye.
Por supuesto. Cristina, una pregunta que nos hacíamos antes aquí cuando te hemos perdido el contacto contigo. La selección española de féminas estuvo en Innsbruck el día siguiente, cuando Alejandro Valverde se proclamó campeón del mundo.
No, en este caso no estuvimos porque teníamos el avión de vuelta justo ese domingo a la mañana. Así que, por desgracia, no nos pudimos quedar a disfrutar del momento.
Eso te iba a decir, qué lástima, porque hubiera sido extraordinario. Hubiera sido una vivencia extraordinaria, ¿no?
Pues sí, porque yo he visto fotos y he hablado con compañeros y la verdad es que tuvo que ser muy bonito y sí que nos dio rabia a todas porque al final es como correr y irte a casa, no te da tiempo a un poco disfrutar eso, ¿no? Al final, los días de antes siempre hay esos nerviosismos, esa inquietud y al final lo vives. Pero hasta que no corres, no te quitas, digamos, esa presión de encima. Entonces, hubiera sido un puntazo, pero bueno, así fue.
Es decir, que vosotras llegasteis, ¿cuánto tiempo antes de la prueba llegasteis? ¿Cuántos días antes de la prueba llegasteis?
Nosotros llegamos jueves y la prueba se disputaba sábado a las 12 del mediodía.
Entonces,
pues esto es casi como cuando la gente va a la quebrantahuesos. Va viernes por la noche, quebrantahuesos, sí, y se vuelve el sábado.
En este caso tuvimos muy poco tiempo para un poco aclimatarnos. La verdad es que fue un poco precipitado y nosotras sí que les decíamos y les pedimos a los, bueno, al seleccionador y demás que en este caso y en este tipo de carreras, por lo menos un día antes, es muy importante, tema psicológico y que la cabeza se sitúe, ¿no? En el ambiente, lo que toca hacer, es importante tener un poco, llegar un día antes por lo menos para poder estar más al 100%, la verdad.
¿Tú crees que la victoria de Alejandro Valverde como campeón del mundo y bueno y toda la trayectoria que ya ha llevado Alejandro y otros grandes del ciclismo, pero sobre todo ahora tal como está el ciclismo español, va a beneficiar para el ciclismo femenino?
Bueno, que beneficia al femenino, no sé yo, la verdad que...
Bueno, al fin y al cabo es un reclamo para el deporte del ciclismo en general, me imagino que también...
Sí, yo creo que en ese sentido, como tú dices, yo creo que posiblemente sí, porque también, por ejemplo, a ver, hablando, claro, o sea, dejando desde el Movistar, y el Movistar en este caso es el único equipo que tiene también plantilla femenina.
Sí.
Por lo que todo en conjunto un poco puede demostrar que el equipo... está evolucionando, las corredoras de Movistar también han hecho un bonito año y buenos resultados. Entonces, en ese sentido, sí que puede un poco demostrar, ¿no?, como en España, si se nos ayuda y se nos da oportunidades, pues tenemos, digamos que, la misma oportunidad, ¿no? Que
tenéis este capacidad caso, ejemplo, y talento grandes, para estar ahí arriba, por supuesto que
es,
sí.
Eso es, entonces, como ya te comenté, nosotros en España no tenemos escasamente ayudas o apoyo, por lo que, pues, ojalá y demuestre que con un granito de apoyo y ayuda, pues sí que se puede mejorar y podemos estar ahí y dar más sorpresas.
Porque una ciclista como tú, donde esta temporada realmente has dado un salto de calidad tremendo, la siguiente temporada, ¿cómo se presenta? ¿Vas a estar en el mismo equipo? ¿Vas a saltar a un equipo de mayor nivel? ¿Cómo esperas que sea la temporada próxima?
Bueno, pues en mi caso me hubiese gustado, la verdad, no lo voy a negar, y me hubiese hecho mucha ilusión, pero en este caso no he podido encontrar un equipo superior, por así decir, por lo que este año seguiré corriendo en el mismo equipo en el que estaba este año actual. Y nada, así que me gustaría, llevo un año en el que he evolucionado mucho, me gustaría seguir evolucionando, y si el equipo mantiene el mismo calendario, hay carreras en las que me gustaría estar bien para internacionalmente un poco mostrarme, ¿no? Y ojalá pueda para el año que viene, pues, y seguir evolucionando, ¿no? Y saltar a un equipo, como tú dices, superior, porque es muy importante si queremos seguir dedicándonos a esto, ya que en España, pues, por desgracia, como ya te he dicho, no hay medios, y bueno, yo seguiré luchando e intentándolo porque así sea, pero bueno, por desgracia este año todavía no lo he conseguido, es muy difícil, la verdad.
En España, equipos femeninos que puedan participar en pruebas internacionales, ¿cuántos pueden haber?
Pues mira, este año 2018 habían 3 equipos, pero la verdad es que es cierto que con nivel económico, que sí, al final lo que importa, simplemente estaba el Movistar y el nuestro Vizcaya Durango. Y para el próximo año sí que se oyen rumores y demás que van a salir otros 2 equipos más, UCI, que es lo que significa que pueden correr a nivel internacional.
Correcto.
Pero como nosotros pensamos, la verdad es que salga un equipo UCI de la nada, sin nosotros ahora mismo conocer ningún patrocinador ni nada que tengan así fuerte, es muy difícil que consigan, porque una cosa es ser UCI, que correr fuera, pero otra cosa significa el que ese tipo de carreras te inviten, porque para correr fuera en el extranjero te tienen que invitar, ya que no tenemos puntos UCI.
Claro.
Entonces, una cosa es que saquen 2 equipos más, como dicen, pero otra cosa es que consigan que le inviten a esas carreras. Por lo tanto, al igual serán UCI, pero tendrán un poco las oportunidades de correr fuera.
Claro, el problema es que a estas alturas de la temporada, lo normal que estos equipos ya se hubiesen dado a conocer y sobre todo que contacten con las mejores corredoras españolas. Entiendo,
sí.
Pues, aunque sí, hayan también de otros países, pero vamos, una corredora, una ciclista como tú, donde tiene en principio un futuro brillantísimo por delante, en fin, que primero que te cueste estar a ti ya en un equipo puntero español, como entre otros podría ser el Movistar, obviamente.
Entre otros, el único.
Bueno, sí, claro, sí.
En este caso.
Claro. Entonces, es que es un drama para el ciclismo, y sobre todo para el ciclismo femenino.
Bueno, pero
es complicado ya para un hombre, donde tiene más posibilidades, porque sí, hay más equipos, pero sobre todo para una fémina que está destacando, y está destacando como Cristina, es que llegas a un punto donde, bueno, tienes que tener mucha moral y mucho amor por este deporte para seguir peleando día a día. Porque el día a día, Cristina, vuestro es durísimo, ¿no?
Sí, eso te iba a decir, la verdad es que es muy muy duro, y al final, claro, a mí por ejemplo en este caso te encanta este deporte, pero si llevas 2 o 3 años igual de monótonos y por ejemplo no sigues evolucionando, cambiar de equipo o ir a mejor, al final la motivación también la pierdes, porque yo creo que aparte de disfrutar, lo que te lleva a todo este sacrificio es la motivación, ¿no? De seguir mejorando y evolucionar, y si no tienes esa oportunidad o no te dan, ya te digo, un poco de apoyo, al final, por mucho que te guste, este nivel es muy duro y es muy exigente, y al final también te acabas cansando.
Porque yo entiendo, Cristina, además, que a ti te es lo mismo estar en un equipo español como el Movistar que en uno extranjero. El caso es que sea de gran nivel, ¿no?
Sí, claro, ya te digo, a mí me daría igual, porque en este caso yo actualmente en el equipo en el que estaba, por así decirlo, no te importa, porque al final para las carreras tú te tienes que desplazar igual, las concentraciones, en este caso yo siempre me tengo que desplazar igual, lo único que cambiaría, digamos, es la base del equipo, que en este caso es el español, en otros equipos normalmente suele ser el inglés, y lo que único que yo creo que cambia es un poco, digamos, esto, el idioma y la forma en el que los equipos se digamos, se estructuran, ¿no? Pero al final es indiferente porque las carreras, ya te digo, son alrededor de Europa, el mundo, y tú tienes que viajar igual, correr igual, y ese tipo de carreras simplemente cambia eso.
Y ya para terminar, Cristina, ¿te defiendes con el inglés?
Sí, la verdad es que no me gustaría, pero también con la carrera universitaria no he podido ampliar más, y me gustaría, digamos que...
Se acaba de ir otra vez. Estas conexiones. Hoy. Ahora, sí, Cristina.
¿Sí?
Ah, no, es que te hemos perdido por un momento. Estabas diciendo que te gustaría más todavía profundizar en el inglés, ¿no?
Sí, es una cosa que tengo para todavía mejorar, pero ya te digo, teniendo compañeras extranjeras de Gran Bretaña y tal, que al final el idioma básico es el inglés, pues no sé a lo mejor palabras muy especiales o lo que sea, pero bueno, a lo básico sí que me defiendo, y el italiano empiezo un poquito, pero bueno, al final yo creo que la experiencia y el hecho de tener que sacarte las castañas del fuego, claro, como dicen, claro, pues al final vas aprendiendo, y como eso, como con todo.
Muy bien, Cristina. Oye, pues gracias por estar en estos micrófonos, contarnos tu experiencia en ese campeonato del mundo, en esa tu primera cita en categoría absoluta. Esperemos y deseamos, lógicamente, y seguro que vendrán muchas más. Y te deseamos, sobre todo, un invierno que sea fructífero para tu preparación, porque los éxitos al año que viene los tienes ahí. Cristina, a por ellos.
Muchísimas gracias también por vuestro apoyo y nada, también por la ilusión con la que me habláis. De verdad que se agradecen mucho estas cosas.
Un fuerte abrazo.
Buenas tardes.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
No sé si recordáis que ya estuvimos hablando hace otros programas con Juan Meira, que va a recorrer por la fibrosis quística, una enfermedad de estas que no tienen cura. Iba a hacer una vuelta a España, subiendo los principales puertos de la Vuelta Ciclista, 6.000 kilómetros, creo que era una cosa así, con bicicleta plegable. Y nos va a ir enviando su crónica durante las diferentes partes. Ahora ya ha pasado unos días realizando el viaje, y le escuchamos cómo ha sido su aventura en las dos semanas iniciales.
Muy buena familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Juan Meira, de Dos Plegados, al aparato. Pues estoy ahora mismo, conjunto con el equipo, en un pueblecito que se llama Riego del Camino. Llevamos aproximadamente unos 800 y pico de kilómetros de los 6.000 que nos hemos propuesto hacer alrededor de España, subiendo las etapas de montaña de la Vuelta Ciclista. Como ya comentamos, vamos a cruzar todas las comunidades autónomas peninsulares, y bueno, en estos primeros 17 días de camino, bueno, recordar que vamos en una bicicleta plegable de tres velocidades, y que de Jerez a Santiago, que es la primera parte del trayecto, pues vamos con una persona discapacitada que va en una silla de ruedas. Él es Salvador Garrido y va de la asociación Élite Inclusión, y bueno, va en una handbike, y en fin, es increíble, ¿no? Es increíble lo que está consiguiendo. Hace unos días subimos Béjar y fue estupendo, vamos, increíble verlo subir. Y bueno, Pedro y yo, Pedro de Armas, que también viene en una plegable junto conmigo, pues al día siguiente subimos la Covatilla. La Covatilla, pues unos 2.000 metros, una subida preciosa, unas vistas increíbles, y pues decir que nos costó un poco, fue bastante sufrido. Fuimos a una velocidad muy lenta, tardamos en subir cerca de 2 horas y pico, pero muy constante, cada pedalada era necesaria, puesto que si se dejaba de pedalear nos quedábamos parados, ¿no? Hubo un momento del puerto donde la inclinación pues sí fue un poquito más dura, pero en fin, se pudo superar todo, la verdad. Ahora visto así un poco a todo lo pasado, pues sí fue duro, pero creo que tenemos la sensación de poder más, ¿no? Yo llevo un plato de 44 dientes y un piñón de 15. Y bueno, tiene tres velocidades la bicicleta, que las tiene en un buje interno, llevan las velocidades. Y bueno, con ese desarrollo, pues la verdad que fuimos perfectos. Decir que llevamos también un remolque, que vamos tirando aproximadamente unos 20 kilos, entre la tienda de campaña, la ropa, la cocina y demás, pero que eso tampoco fue inconveniente para subir. Nosotros hacemos este reto por los enfermos de fibrosis quística, para darle visibilidad a la enfermedad, que es una enfermedad degenerativa, que no tiene cura y que afecta gravemente a los pulmones. Y bueno, comparando con el sufrimiento que sufren que tienen estos niños y no tan niños, día a día, pues ya podréis daros cuenta de que no es para tanto subir la cobatilla con una bicicleta pequeñita. El siguiente puerto fuerte que nos encontramos, así de la vuelta, será Angliru. El Angliru, pues tenemos muchas ganas de que llegue ese momento, ya que sé las rampas que hay, el desnivel que hay, y a nosotros nos va la marcha. Así que, bueno, vamos durmiendo donde podemos, nos están colaborando con nosotros muchísimos ayuntamientos, muchísimas personas que nos contactan y que nos dan cobijo y nos ayudan. Y está siendo precioso ver cómo va creciendo esta cadena de favores. Millones de gracias a vosotros por darle visibilidad a nuestro proyecto, y para lo que queráis, absolutamente para lo que queráis, aquí estamos. Un abrazo muy, muy, muy fuerte y millones de gracias de nuevo.
Bueno, después de estas vivencias...
Esto de subirse la cobatilla así,
sí, es tremendo,
¿eh?
Tremendo, tremendo. Y además es que lo cuenta como, en fin, como sin más mérito, ¿no?
Yo tengo ganas de escuchar la crónica del Angliru, no digo más.
Ahí queda. Vamos a cambiar de tercio y para acabar el programa vamos a tocar un tema que en estos últimos días se ha puesto desgraciadamente de moda para el colectivo ciclista, que son, bueno, por la imposición de multas por parte de la Guardia Civil a ciclistas de carretera, donde, en principio, sobrepasan la velocidad máxima admitida por la vía. Paco Frank, ¿tú cómo ves realmente esta situación ahora mismo, donde la Guardia Civil está poniendo esas multas que... Yo no digo que sean preventivas para evitar accidentes, sino que yo pensaba que la Guardia Civil, sobre todo cara al colectivo ciclista, tendría vías o líneas de trabajo o de actuación mucho más importantes para salvaguardar la vida de los ciclistas que ponerle multas.
Bueno, yo creo, quiero hacer un pequeño preámbulo para todo este tema, que es bastante sugerente, ¿no? Desde hace tiempo sabéis que la problemática de atropellos y muerte de ciclistas en carretera es noticia. Desde el tema aparatoso de Oliva, un año y pico, todas las semanas o todos los meses nos desayunamos con una noticia de que alguien atropella a ciclistas. Entonces, claro, la sensibilidad del conductor de coche con el ciclista ha cambiado. Es decir, desde que en televisión salen los muertos y salen también los agresores al volante y todo eso, se crea un clima de preguerra entre la gente al volante y ciclistas, que casualmente son las mismas personas, porque la misma persona a veces es ciclista y conductor, pero cuando uno va al volante se transforma en una bestia, por lo que sea, ¿no? Es así. Entonces, bueno, en el Oronet, concretamente, que es el objeto de esta noticia, a mí me contó un agente de la Guardia Civil en el mes de abril que ese puerto, los fines de semana, tiene muchas incidencias de caídas y de accidentes. Yo concretamente presencié uno bajando hacia Torres por la invasión del carril contrario de una moto, y el ciclista tocó y se fueron dos compañeros a la cuneta con roturas de clavícula y de cadera. Entonces, claro, el Guardia Civil dice, es que no os podéis imaginar lo que en este puerto pasa un sábado. Los que vais en bici no os enteráis porque subís, vais al bar y os vais. Pero claro, durante 3 o 4 horas están subiendo y bajando ciclistas. Bueno, dicho esto, creo que la Guardia Civil y la Dirección General de Tráfico se sienten la necesidad para contentar a un colectivo de movilidad conjunta, que son coches, motos, peatones y ciclistas, de actuar también sobre los ciclistas. Y se les ocurrió, pues hace un par de sábados, instalar un trípode en la bajada que discurre desde Vétera hasta Nájera, en una curva donde había previamente una placa de 50. Y cazaron a un ciclista que le pararon abajo y va a 59. Entonces, claro, a mí el hecho de que alguien corra...
¿De Vétera a Nájera, dices, que fue el...?
No, perdón, de Serra a Nájera.
Ah, de Serra a Nájera.
Bajando Loronet ya abajo, donde en un enfrente
sí, llegando a Nájera,
de una gasolinera Loronet, que ya no está.
Ah, vale, sí.
Ahí justamente enfrente de la gasolinera instalaron el trípode. Entonces, claro, le multaron. Bueno, eso es un escandalazo, porque claro, con lo que corren los coches y que nos atropellan, y encima, mira, un pobre ciclista bajando le han multado. Yo creo que el toque de atención yo lo pondría para que la gente sea prudente bajando, sobre todo el dominguero, vamos, el ciclista habitual, que no se juega nada, no se juega la vida, pues bueno, que no pase de una cierta velocidad, porque en una carretera abierta al tráfico pueden pasar de todo, desde la irrupción de un coche saliendo por un camino, desde un gato, un perro, un pinchazo, un reventón, un no sé qué, que si vas a 60 o 70 por hora, la tragedia está cantada, porque la energía de choque va con el cuadrado de la velocidad. No es lo mismo, no es lo mismo bajar a 40 que a 50. A 40 son 160 y el otro son 225. O sea que no es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, dicho esto, ya entramos en la polémica de... yo creo que la Guardia Civil debe poner una alerta para que la gente no corra tanto sobre su seguridad, y luego ya los aspectos legales de que esa multa puede ser recurrible o no. Pepe.
Sí, yo la verdad es que, primero, esa actuación de la Guardia Civil no la entiendo, punto uno. ¿Por qué? Porque, primeramente, yo sé que los agentes de la Guardia Civil de Tráfico son un número muy reducido. Se debería de optimizar el trabajo y el tiempo de estos agentes, y yo me pregunto, ¿qué es mejor para la seguridad de los ciclistas? ¿Sancionar al ciclista porque haya superado la velocidad en un puerto en 8 o 10 kilómetros que marca la velocidad máxima? Donde, bueno, ahora veremos qué opciones legales hay y se puede hacer, o que realmente tengan en consideración los agentes de la Guardia Civil que controlen los adelantamientos a ciclistas o a pelotones ciclistas, donde hay que recordar que el coche tiene que guardar una distancia mínima de metro y medio y a la vez invadir total o parcialmente el carril contiguo. Porque yo no lo sé exactamente la cantidad de multas que en estos últimos años se pueden haber producido a conductores de automóviles. Porque cuando estaba yo por Madrid, la única multa en toda la historia que la Dirección General de Tráfico había en sus archivos era una única multa por ese ítem, vamos a decir, de multas, que se había producido en el adelantamiento de un coche a un miembro de la Guardia Civil en moto, ¿vale? A ciclistas, ninguna. Entonces, yo supongo que a lo mejor habrán más multas últimamente, porque los ciclistas ya llevan o llevamos incorporadas cámaras, y ante adelantamientos tan imposibles y tan temerarios para ciclistas como se han visto en noticias, pues claro, llegas a la Guardia Civil y pones la denuncia correspondiente, y ahí la gente no tiene más remedio que denunciar al infractor. Pero ¿qué es lo que estamos ahora intentando prevenir? Accidentes, siniestralidad, muertes. Esa es la mejor medida que hay. Yo no digo que no se tenga que controlar y que el ciclista tenga que comportarse en la carretera como el resto de vehículos. Por supuesto que tiene que comportarse y respetar las normas de circulación. Por supuesto, faltaría más. Ahora, también digo que los coches tienen un velocímetro. Cuando miran el velocímetro, el conductor sabe exactamente a la velocidad que le indica su velocímetro del coche. Esté más o menos ajustado el velocímetro a la velocidad real. Ese es un punto. pero un ciclista no tiene por qué llevar ningún velocímetro en su bicicleta. El ciclista no sabe a qué velocidad baja. El velocímetro del coche tiene que estar homologado, ¿eh? Mientras que cualquier ciclista que lleve un velocímetro no tiene que estar homologado. Entonces, la velocidad que te indica este aparato, pues es real o no es real. Con lo cual, un ciclista, estamos vendidos siempre que bajas un puerto porque no sabes nunca exactamente a qué velocidad bajas. Entonces,
Pepe, vamos a ver, una cosa es un subterfugio, una triquiñuela legal para no pagar la multa, que es lo que tú estás diciendo, que no está homologado y la bicicleta no tiene por qué llevar ningún velocímetro, y la realidad es que todo el mundo lleva un velocímetro.
Y que porque, es exacto.
Además. Y que está exacto porque ya se preocupa, porque además de velocímetro es distanciómetro. Y ahí sabe exactamente los kilómetros que hace cada mañana. Y bueno, se lo ajustan, no veas cómo se lo ajusta
la
gente.
De hecho, es mucho más exacto que el de un coche.
Claro, mucho más. O sea, que la gente lo lleva y sabe qué velocidad. Otra cosa es que es verdad que al no estar homologado por no ser vehículo de motor que excede una velocidad, pues no tiene la cobertura legal de la homologación para poder recurrir la multa. Ese es otro aspecto en el que no entro.
Lógicamente, pero lo que te quiero decir, que no todas las bicicletas, porque yo conozco a compañeros que no llevan ningún...
Uno de 100, Pepe, ¿o cuánto? Sí.
Bueno, bien, los que sean.
Esas bicis que no llevan velocímetro son unas bicis de antes de la guerra que difícilmente podrán pasar de 20. O sea que bueno, las normales ya llevan velocímetro.
Hay compañeros que llevan, la mayoría, y otros que no llevan. Pero lo cierto es que la velocidad real, unos y otros no saben cuál es. Eso es punto uno. Y luego, sobre todo... aquí que están multando para contentar al colectivo de automovilista. Es que aquí no, yo creo que la actuación de la Guardia Civil de Tráfico no está para contentar a nadie, está para salvar vidas.
Bueno, Pepe, vamos a ver, en ese trípode que pusieron el día de Serra, sí, hasta Nájera, multaron una bici
y 1000 coches.
Y seguramente multarían lo menos 10 o 15 coches, porque los coches bajan a más de 50. Por ahí pueden bajar a 70. Y habrán cazado a ciclistas, a motoristas, bueno, y a los coches. Lo que pasa es que a nosotros, bueno, no, nos sorprende la foto mediática de un tío que ha mandado la factura de la multa ahí a internet.
Hay varios compañeros, mira, y hablando, Vicente Azuara, sí, compañero nuestro que empezó con el programa con nosotros y de vez en cuando nos acompaña, a él hace muy pocas fechas también lo han multado por el mismo tema. Quiero decir que ya hay un número de ciclistas considerable. Oye, pero donde en distintos días han sido multados.
¿Pero qué hacen? ¿Te paran luego después un kilómetro más adelante?
Sí, te paran.
Y le dicen,
paran,
¿no? Porque vas un grupo de 20.
Te paran.
Eso es cuando normalmente vas solo.
¿A un grupo?
Ya. Sí, cuando vas solo, porque si hay 20, son 20 multas y es mucho trabajar, sí, para un domingo. Pero bueno, uno lo paran seguro.
Pero si hay uno, otro, un goteo continuo, ¿no? El que lleva la bici azul,
sí,
no
sí,
sé
le dicen
qué.
Una bici con un casco azul, un equipaje rojo y a medio kilómetro en el semáforo de Nájera, está allí el coche esperándote.
De todas formas, reflexión, por lo menos mi última reflexión, porque ya nos dicen que estamos fuera de tiempo, es hay actuaciones preferiblemente de la Guardia Civil que socialmente deberían de ir en otra línea de trabajo distinta a esta. ¿Eso significa que están mal multados? Yo digo que no sé si están mal o bien multados. Lo que digo es que el ciclista tiene elementos para que la multa la pueda recurrir porque no tiene por qué llevar ningún velocímetro. Y sobre todo, y menos velocímetros homologados. Con lo cual, ahí las personas multadas pueden recurrir la multa por esta vía. Y sobre todo, lo que pedimos son actuaciones de la Guardia Civil de Tráfico donde vaya en beneficio de todos los que transitamos por las vías, entre otros los ciclistas. Por favor, asegúrense de que cuando adelantan a los ciclistas, que los adelanten con garantías de seguridad para los ciclistas y para el propio coche. Que yo en los no sé cuántos años que llevo encima de la bicicleta, 30 años encima de la bicicleta, no he visto ni una sola actuación por parte de la Guardia Civil. Y eso que cuando a veces nos han adelantado coches, iba detrás la Guardia Civil y saben que nos han adelantado con menos de metro y medio y no han pisado o ha invadido total o parcialmente el carril contiguo, ni siquiera les ha llamado la atención. Yo no quiero que multen a nadie. No quiero que ningún ciudadano sea multado, sobre todo si no se lo merece. Pero si pone en riesgo la vida de otros conciudadanos, por lo menos que se le llame la atención y se le llame al orden. ¿Qué menos? Ahí queda esa reflexión. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Don Francisco Fran, nos vemos, nos escuchamos en breve.
Seguramente.
Y don Francisco de casa.
La semana que viene seguimos, Pepe.
Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Seré felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com. Acuérdate de ponernos una reseña en iTunes.